Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida Sanedrín en El Larguero para repasar todo lo que tenemos que hablar de los fichajes del Atlético, de la última hora del Real Madrid. Pero evidentemente luego estaremos en San Francisco con los Yarders calentando motores para esa Super Bowl para la que quedan 6 días. Pero la noticia pasa en esta apertura del Larguero por la Copa del Rey y por ese partido que ha terminado con el resultado de Albacete 1, Fútbol Club Barcelona 2. Se lo ha puesto difícil el Albacete al Barça hasta el final, Lluís Flaqué, pero los de Hansi Flick a semifinales. Hola, Flaqui.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues sí, el Barça que demuestra que la Copa siempre se la toma en serio y hoy no ha sido excepción. Ya lo hizo en Guadalajara jugando con muchos titulares, en Santander también y hoy ante el Albacete, que había sido la sensación de esta Copa eliminando al Celta y al Real Madrid, pues los de Flick también han hecho un partido muy serio que podrían haber sentenciado antes. Se han puesto 0-2 con goles de Lamine, que sigue coleccionando highlights demostrando que está camino de recuperar su mejor versión, y de Araujo, un gol muy especial el del uruguayo después de lo mal que lo pasó tras la expulsión en el campo del Chelsea. Hoy ha vuelto a ser titular y ha podido marcar un gol, pero tras el 0-2, la reacción de un Albacete que lejos de rendirse se ha venido arriba, ha marcado Javi Moreno el 1-2 y a partir de ahí pues se ha reactivado un sueño que parecía difuminarse para el Carlos Belmonte, que ha llenado el estadio. Han creído hasta el final, pero no ha podido ser. La Copa del Albacete ha sido un copón.
Howard,
ha eliminado, como decía, Celta y Real Madrid, ha puesto contra las cuerdas en últimos compases al Barça, pero el Barça sí que ha impuesto jerarquía y ha sido capaz de ganar en el Belmonte y se planta defendiendo su corona de actual campeón en las semifinales del torneo.
Se planta en semifinales sin haber jugado contra un equipo de primera. Ha eliminado al Guadalajara, al Racing y al Albacete. Mientras que el Albacete ha eliminado a San Fernando, al Leganés, al Celta, al Real Madrid y ha estado a punto de mandar a la prórroga al Barça. Me dice Nil Solá que enseguida va a aparecer por ahí un jugador del FC Barcelona, pero está Javier Pintado con protagonista. Javi.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Muy buenas,
estoy
hombre.
Con el protagonista. Estoy con Javi Villar, uno de los héroes de la eliminatoria de octavo de final ante el Real Madrid. Partidazo el que ha hecho hoy contra el FC Barcelona. Una pena, Javi Villar. Muy buenas noches. ¿Cómo habéis visto el partido?
Hola, buenas noches. Pues la verdad que una pena, nos vamos muy dolidos porque lo hemos tenido hasta el final. Es verdad que se han puesto 0-2 y era muy difícil, pero al final con ese gol que hemos metido al final del partido hemos tenido nuestras opciones, hemos creído y al final nos ha dado, pero bueno, orgullosos del esfuerzo del equipo.
Manu, en directo en El Larguero ya te escucha Javi Villar.
Sí señor, con el que ya hablamos, canterano del Real Madrid, eliminaron al equipo blanco y hoy lo habéis tenido ahí. Es verdad que esa que sacan bajo palos ellos. Hola Javi, muy buenas.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Esa mandaba el partido a la prórroga, la que ha sacado el Barça bajo palos.
Sí, la verdad que ha sido una pena, era una ocasión muy, muy clara y al final ha salvado debajo de los palos, creo que Yar Martín. Como te digo, ha sido una pena porque hemos hecho un gran esfuerzo todo el partido, sabíamos que ellos eran un equipazo muy difícil de vencer. Se nos han puesto las cosas difíciles, pero hemos seguido creyendo, creo que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y nada, ahora seguirá por la Liga.
Joder, decía Lluís Flaqué, el Albacete ha hecho una copa, ha hecho un copón, vamos, es que vaya eliminatorias que habéis hecho, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido una copa muy bonita para nosotros. Creo que en todos los partidos hemos dado una gran versión el equipo y los jugadores individualmente también. Y la verdad que incluso en este partido creíamos que teníamos nuestras posibilidades con nuestro campo, en nuestro campo, con nuestra increíble afición. Y bueno, yo creo que hemos luchado hasta el final, hemos hecho lo que hemos podido. Al final creo que ha pasado el equipo superior, pero bueno, creo que ahora tenemos que seguir queriendo nosotros para hacer lo mismo en la Liga, seguir ganando partidos, que es lo importante al final. La Copa sabemos que es un premio y nada,
claro,
a seguir adelante.
Pues a seguir adelante, que es lo importante. Oye, ¿has notado mucha diferencia entre el Real Madrid en la eliminatoria anterior y el Barça en esta?
Bueno, la verdad que son dos equipazos, nos han puesto los dos las cosas muy difíciles. Es verdad que al Madrid conseguimos ganarles y al Barça no, pues al final son cosas de cada partido es un mundo. Y bueno, lo que te digo es que los dos son muy buenos equipos y nosotros creo que también hemos plantado cara a los dos y nos vamos orgullosos de ello.
Joder, como para no estarlo, ¿no? Eso es el típico día en el que dicen no quiero que nadie me felicite, pero en el fondo, es para felicitaros, ¿no? Hay que tener en cuenta la diferencia de presupuesto, de equipos, de estrellas. Fíjate qué alineación. Hoy ha rotado poco Hansi Flick, ¿eh, Javi?
Sí, sí, creo que lo teníamos claro porque ya después de ganar a Madrid, yo creo que el Barça sabía que
había tomado nota, ¿no? Había tomado nota, sí, sí.
Claro, claro, exactamente. Y creo que contra el Racing ya se vio que no salió ni mucho menos con los suplentes. Y el Racing le puso las cosas muy difíciles. Creo que entre primera y segunda no hay tanta diferencia. Se está viendo en todos los partidos.
Sí, sí.
Y nada, al final, como dices tú, nos vamos muy, muy dolidos porque creo que confiábamos en que hoy había alguna posibilidad de ganar. Y bueno, la verdad que, como te digo, contentos, pero dolidos también.
Bueno, oye, la otra vez ya nos contaste que eras muy amigo de Carlos Alcaraz. No sé si tendrás algún mensaje hoy de Carlitos o si le mandaste todo alguno por lo que hizo el otro día. Vaya, vaya Open de Australia que ha hecho, ¿eh?
Sí, sí, guau, guau, increíble. Es buenísimo, la verdad que para mí, yo siempre se lo he dicho, es el mejor y va a ser el mejor de todos. Lo está demostrando y nada, la verdad que no mira el móvil a ver si me ha escrito o no, pero yo sí que le felicité por su... Pues increíble logro.
Qué pasada, ¿eh? La semifinal y la final. Qué grande Carlos, que lleva ya 7 Grand Slam con 22 años. Vamos, vaya pasada, ¿no?
Sí, sí, nada, está preocupado el tío. Sí, 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 es el mejor.
Bueno, Javi, un abrazo. Javi Villar, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas noches.
Javi Villar en el micrófono de Javier Pintado, evidentemente con la decepción por caer eliminados en la Copa del Rey, pero con el orgullo de haber dado una imagen espectacular y de haber hecho una Copa sensacional. A ver qué está por ahí Nil Sola, con protagonista del Barça, Nil.
Pues muy content y pues contento de ayudar al equipo.
Gerard, tú has salvado el gol, pero
hablando Gerard Martín,
cuarto titular, hemos visto una piña, brazo con Flick. ¿Cómo han sido estas sensaciones y qué le habéis dicho los compañeros?
No, al final estamos muy contentos por él, de que vuelva a estar aquí a este nivel con nosotros y nada, muy contentos.
Ya sabíais que era un rival complicado el Albacete, pero creo que una de las virtudes es que el equipo salió convencido de que tenía que ir desde el primer momento a por todas, ¿no?
Sí, sabíamos a lo que nos enfrentábamos aquí y de actitud hemos salido muy bien y sabíamos a lo que nos enfrentábamos.
Gerard, ha dicho Araujo que Flick es como un padre para todos vosotros porque sabe gestionar la situación de cada uno. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, sí que es verdad que muchas veces hace de padre con todos nosotros, también somos jóvenes, o sea que sí, hace un poco esa función.
El instinto del defensa, cuando estaba ahí Fran Gámez para el empate, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Rápidamente vas a cubrir ahí el debajo del palo?
Sí, al final he visto que tenía tiro y me metí ahí debajo de la portería a ver si la podía sacar y al final la conseguí sacar.
Gerard, a dos partidos de la Cartuja, estás a dos partidos de la Copa.
Le preguntan ahora por qué el Barça está ya a dos partidos de la Cartuja de la final.
Hacemos tres partidos de un otro título y aniremos para ahí.
Sois los favoritos para todo, ¿no? Para con Liga, Copa.
Bueno, no sé si somos los favoritos, pero nosotros iremos a por todo.
Este mano es Gerard Martín, al que le han preguntado por Ronald Araujo, las acciones que ha salvado en el último minuto y dice sí, que sí. El Barça se ve, no se sabe si favorito para todo, pero que irá con todo a conseguir todos los títulos.
Ha sacado una bajo palos, que era pues eso, el empate a dos del Albacete, que mandaba el partido a la prórroga, justo después Iturralde González, de un gol que anulan a Ferran Torres por fuera de juego.
Sí, pero bueno, eso pone la línea y sí, sí. Las líneas son las que son. Yo eso creo es. Que mejor no discutir esas cosas.
Sí, sí. Gol anulado, aunque cantaba el Barça el 1-3, que era ya el que daba la sentencia al partido, pero finalmente lo anulan y en la jugada siguiente es cuando tenía la CTS, que podía haber mandado el partido a la prórroga, como digo. Y no sé si, bueno, la de Cancelo, ¿no? No sé si debió ser la segunda.
La de Cancelo, lo que te dice la circular es que si tú despejas y no puedes pisar en otro lado, sino que sin fuerza excesiva y le pisas al jugador contrario, no es.
Ya.
No es nada, sí, no pues puedes nada. Pisar en otro lado, pero no es, pero por si acaso en el descanso le ha cambiado.
Exacto, por si acaso, no vaya a ser que se acordara de lo que pasó en la primera parte. Pues nada, poco más desde el punto de vista arbitral. Ahora te pregunto rápidamente por lo de tiempo de revisión, que sinceramente están superándose cada semana. Ahora le pregunto a Aitu, que ya te hemos oído en Carrusel, enseguida escuchamos también lo que ha dicho Laporta hoy sobre los arbitrajes al Real Madrid en los últimos partidos. Pero están por ahí Jordi Martí y Marcos López. Hola Jordi, hola Marcos.
Buenas y muy buenas.
Buenas noches.
Bueno, sufriendo, pero a semifinales, que era el objetivo. Ahora ya a partir de ahora partido doble, pero bueno, es verdad que hoy ha sido superior el Barça, aunque ha habido emoción en los últimos minutos, pero sí que se ha sufrido al final, Marcos, Jordi.
Sí, es evidente que se ha sufrido, sobre todo porque el Barça, una vez con el 0-2, se ha desconectado del partido. Creo que también ha acusado el cansancio, más allá de los cambios que ha introducido Flick, pero en la fotografía real de este equipo, capítulo 2 de Flick, el Barça es líder de la Liga Española, el Barça ha ganado la Supercopa, el Barça está en el top 8 de la Champions, el Barça está en semifinales de la Copa del Rey y no podemos olvidar que lo está haciendo durante toda esta temporada, aunque se enfade mi amigo Itu, sin jugadores claves como Pedri, Lamine al principio, sin el propio Rafinha, y eso... después de ganar tanto, que ganó 3 títulos de 4 la pasada temporada, parecía difícil que sin alcanzar el nivel tan espectacular de juego que tuvo en los meses anteriores, el Barça iniciado el mes de febrero, está donde tiene que estar un equipo grande. Hmm. Es decir, tomándose en serio la Copa, algo que no han hecho otros, y ahí está en semifinales.
Sí, sí, la verdad que rotaciones las justas, ya lo hemos dicho en Carrusel, poca broma, y el Barça, la verdad que esa fotografía, Jordi, es a esta altura de temporada lo hubiera firmado cualquier culé, ¿no?
Sí, hombre, es una fotografía muy potente. Por cierto, la convocatoria de hoy, la alineación de hoy, el 11 de hoy, el 11 titularísimo.
Dame un segundo, Jordi, que está hablando sí. El portero del Barça, Joan García, en la tele, en Teledeporte.
Las jugadas de ganar los duelos, y bueno, al final sí que es verdad que hemos sufrido un poco más de lo que queríamos con ese gol, pero bueno, en general creo que hemos hecho un muy buen partido.
Aún así, parece que cuesta mucho mantener las porterías a cero últimamente, ¿no?
Sí, es algo que, bueno, que queremos mejorar. Al final creo que es muy importante mantener la portería a cero, pero bueno, trabajamos para ello.
Tú no descansas ni en la Copa del Rey. Hansi confía en ti plenamente y parece que vas a jugar todo.
Sí, bueno, yo cuando el míster cree que debo jugar, pues ahí estamos para darlo todo e intentar devolver la confianza en el campo.
Supongo que contento con la trayectoria del equipo, líder en la Liga, en el top 8 de la Champions, semifinales de la Copa Rey, campeón de la Supercopa, inmejorable, ¿no?, de momento.
Sí, la verdad que sí, como dices, campeón de la Supercopa, seguimos vivos y en buena posición en todas las competiciones, así que muy contentos, pero bueno, sabemos que ahora viene lo duro y lo bonito y hay que prepararse para ello.
Muchas gracias.
Ni siquiera Joan García rota en la Copa, ¿eh? También titular el portero de Copa, evidentemente, pues eso, en la Champions, en la Liga, en la Copa y en todas las competiciones y en la Supercopa. Estabas hablando, Jordi, de esa fotografía de cómo está el Barça situado ahora en todas las competiciones, ¿no?
Sí, hombre, un Barça que está con un engranaje muy enchufado. En toda la maquinaria, todos los que integran la maquinaria están bien enchufados y en versiones que se acercan al 100%. Por ejemplo, la de Lamín. Este Lamín que estamos viendo, Manu, cada día más maduro, cada día más competitivo, y realmente pues esto es una satisfacción. Pero en esta misma línea podríamos hablar de Eric, podríamos hablar de Fermín, podríamos hablar de Olmo, de muchos futbolistas que, insisto, esto le hace feliz a Hansi Flick, ver que se acerca al tramo decisivo y en su engranaje figuran futbolistas con casi o alcanzando la mejor versión. Pero lo que te decía es que la derrota del Madrid en Albacete no es lo que ha hecho que Hansi Flick hiciera un planteamiento de ir a por
todas. Lo hubiera hecho igual. Sí.
Exactamente. Y esto me parece que es respetar la competición y darse cuenta de que el Albacete, en este caso, pues venía a ganar al Celta, al Real Madrid, encadenaba partidos consecutivos en Liga con victoria, y él sabe que en estas circunstancias lo mejor es mantener los 95 minutos. Un 11 muy titular, con dos cosas que le distinguen. El primer gol de Lamín nace de la presión.
Jordi, te interrumpo otra vez, perdóname, porque además de Copa del Rey aquí, hay Copa de la Liga en Inglaterra. Le ha ganado el Arsenal 1-0 al Chelsea. Se mete el equipo de Arteta en la final de la Copa de la Liga y está Pablo Montaño pidiéndome paso con un protagonista en directo. Pablo.
Eso es, Manu. Aquí estamos en el Emirates Stadium después de esa victoria que ha clasificado al Arsenal para la final de la Carabao Cup. Y el protagonista no es ni más ni menos que Martín Zubimendi. Te escucha ya aquí en el
Hombre,
micrófono de la cadena.
Por favor,
Ser.
Como diría Anton Meana, las 11:42 y ya ha salido el nombre de Zubimendi en el larguero. Hola, Zubimendi, muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Enhorabuena, hombre.
Muchas gracias.
Es que se habla mucho de ti por aquí últimamente, ¿sabes, no?
Bueno, estoy muy puesto, la verdad. Ya bastante tengo por aquí, con lo que pasa aquí, así que ya me vale.
Bueno, muchos te echan de menos y piensan que el jugador que necesita el Madrid es un jugador tipo Zubimendi. Por eso cada tres días sale en el Sanedrín del larguero el nombre de Zubimendi.
No creo, la verdad que el Madrid tiene jugadores de sobra para hacerlo bien, así que no, que va.
Bueno, hoy toca hablar del Arsenal, que, oye, se habéis metido en la final, partido con el gol de Havertz, habéis ganado al Chelsea y bueno, victoria importante, ¿no? Para seguir teniendo opciones de pelear por ese otro título.
Sí, está claro. Vienen meses muy importantes. Hemos dado el primer paso, luego hay que ganarlo, pero es verdad que es un partido muy difícil. Para mí el Chelsea tiene un equipazo y nada, hemos podido meter el gol al final y certificar la clasificación.
¿El sueño este año es ganar la Premier?
Pues entre otros, sí. El sueño completo sería más cosas, pero sí que la Premier... Me he dado cuenta que aquí se le da mucha importancia y después de todo lo que he vivido en la Premier, la verdad que la merece porque es muy difícil ganarla.
Qué bien vino el pinchazo del City el otro día, ¿no? Sobre la bocina ahí.
Sí, a ver, es que demuestra que aquí ganar es muy difícil para todos. Nosotros hemos pinchado algún partido, pero bueno, como hemos visto, nadie gana fácil, así que a ver qué pasa.
Oye, ¿cómo está Miguel Merino?
Hombre, pues dolorido. Al final... Es una persona que es muy profesional, que se cuida, que piensa en lo mejor para todos, para el club. Y bueno, sé que al que más le duele es a él, pero es verdad que el daño que ha hecho al equipo también es mucho.
Joder, es que fíjate en qué momento está, qué jugador tan importante, ¿no? Para vosotros, para el Arsenal y para la selección española. Anoche aquí en el Larguero hablábamos con su padre, con Miguel Merino, y nos decía, bueno, si pasa por el quirófano, pues va a estar complicado, ¿no? Que llegue primero a la finalísima y luego veremos el Mundial. Por eso te decía cómo está él de ánimo, sobre todo, ¿no?
A ver, aparenta estar bien, pero me imagino que cada uno cuando llega a su casa, pues a ver, es más duro de lo que aparentas. Pero bueno, sé que va a hacer todo lo posible para llegar. Si no llega, pues dicho así, es una putada. Pero bueno, a ver qué pasa.
Oye, te hago la última. En el top 8 de la Champions, 5 equipos ingleses, entre ellos vosotros, evidentemente, solo uno español. ¿Tanta diferencia hay entre equipos de la Premier y equipos de la Liga, Miquel?
A ver, esto se trata de ganarla. Al final la clasificación está muy bien, pero bueno, a ver quién la gana. Pero es verdad que sí, que a mí la adaptación ha sido buena en esta liga, pero sí que he notado que bueno, los partidos son muy exigentes, todos los equipos te aprietan y bueno, que el nivel es muy alto aquí.
¿Pero les ves favoritos a los nuestros o por debajo de los ingleses? ¿Ves favorito a Barça, Madrid, Atlético para pelear por el título?
Hombre, pues sí, no, nunca hay que descartarlos. Al final el Barça llegó a semifinales el año pasado, el Madrid es el Madrid y el Atlético de Madrid también tiene jugadores de sobra, así que no sé. La Champions es diferente, son eliminatorias, hay detalles, así que no sé, se puede dar cualquier cosa.
Pues nada. Oye, ¿te dio tiempo a ver el derbi vasco?
Hombre, que sí.
¿Y qué te pareció la expulsión de Brais Méndez?
No sé cómo estará el tema, pero... Para mí dudosa.
Aquí tienes a Itu, Iturralde.
Opa, Gabón,
¿Qué dice Itu?
Que no es roja.
Que no es, ¿no?
No es roja. Yo sí te quería hacer una pregunta, y no es de fútbol, es más personal. Tú que vienes de templos, de la buena comida, ¿cómo te has adaptado a la vida en Inglaterra y en Londres? ¿Cómo se adapta un guipuzcoano que tiene todos los templos ahí?
Eso es lo más duro.
¿Cómo es ese tema?
A ver, también te digo que aquí, si gastas dinero, aquí puedes encontrar cualquier cosa, así que...
Hace poco
fui al Sagardi también, que es vasco, así que bueno, tengo sitios para sentirme como en casa.
Está bien eso.
Hoy se han comido al Chelsea, que no ha estado mal, y se han metido en la final de la Copa de la Liga. Pues nada, oye, que a cuidarse sobre todo las lesiones, que ya vemos cómo están. Estamos un poco preocupados aquí con la selección, ¿eh? Ya sé que tú estás hoy con el Arsenal y nosotros también, y te felicitamos, pero hay un poco de preocupación aquí, pues con lo de Rodri, a ver cómo se recupera, ahora Mikel Merino, la pubalgia de Nico Williams, Carvajal, que no sé qué. Hay que llegar con el equipo a tope para el Mundial, ¿eh?
Sí, a ver, es verdad.
Y tú, claro.
Cada vez queda menos, pero ya te digo que aquí es tan exigente que de momento me vale con todo esto.
Bueno, oye, un abrazo, enhorabuena y gracias por estar en el Larguero. Un abrazo, Miquel. Chao.
Raúl.
Miquel Zubimendi ahí con Pablo Montaño, atendiendo a la cadena SER en directo. Después de ese 1-0 ante el Chelsea, Pablo.
Eso es, victoria muy importante, muy sufrida. El gol ha sido en el 98. Y bueno, lo de Martín Zubimendi, primer año que está en el Arsenal y primera final copera que van a jugar los Gunners desde 2020, en el momento fue la FA Cup. Y 5 años después van a volver a Wembley para una final copera. Y ha sido con Martín Zubimendi en el equipo. Yo creo que ha tenido mucho que ver la llegada del Donostiarra aquí al norte de Londres.
Un abrazo, Pablo.
Abrazo grande, Manu. Chao.
Hasta luego. Y vete a comer donde va Zubimendi. Luego pasas la dieta luego aquí a la cadena SER. Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Pero mira, hay buenos restaurantes vascos allí también.
Sí,
¿eh?
pero has visto la coletilla que ha dicho, ¿no? Si tienes dinero.
Pues nada, estábamos hablando con Marcos y con Jordi, pero los protagonistas, y en este caso Zubimendi en directo desde Inglaterra. Y estabas hablando, Jordi, para acabar, de las líneas maestras de este Barça, ¿no? Que estabas diciendo 3 puntos importantes, ¿no?
Hombre, por ejemplo, el gol de Lamine nace desde la misma presión que hacen tanto De Jong como Rashford. Rashford, De Jong, la presión como un elemento que identifica al Barça de Hansi Flick, y luego la capacidad para generar. Es un equipo que genera muchas oportunidades, y esto también identifica la fiabilidad del Barça de Hansi Flick. Pero ciertamente, yo creo, espero que no se convierta en una tendencia, el Barça tiene poca eficacia, tiene poca puntería, y esto le complica los partidos. Hoy es un caso concreto de ejemplo de cómo la falta de eficacia, la falta de puntería, te puede complicar la vida, porque atrás, Manu, la defensa, ya nos lo dijo Paco Gémez en el Larguero hace un par de semanas, difícilmente la vas a mejorar, es la que es, gente muy joven, mejorarás alguna cosa. Claro. Lo importante es compensarlo desde la eficacia.
Aún así, yo creo que hay que poner en valor, lo decía Marcos, la fotografía actual del Barça. El pasado verano, el temor que había en cierto sector del barcelonismo, que era después de cómo se perdió la semifinal de Champions y se ganó todo lo demás, que el equipo pusiera todos los huevos en la cesta de la Champions y que se olvidara un poquito por el esfuerzo y por el hambre que implicaba regenerarlo, lo del día a día en la Liga, en la Copa o incluso en la Supercopa, si me apuras. Bueno, pues el equipo llega, como decíais antes, al mes de febrero, campeón de la Supercopa, líder en la Liga en el top 8 y con la semifinal de Copa ya en el bolsillo. Recordemos que esta temporada, Manu, empezó algo torcida en el Barça, con aquella frase de Flick, creo que fue en Vallecas, de que los egos matan el éxito.
Sí.
Fíjate cómo se ha reconducido el equipo, que vuelve a hablar de ser una familia, de que Flick es como un padre para todos. Bueno, pues mucho mérito el cómo Flick ha sabido reconducir una situación que a él le preocupaba mucho al arranque de temporada y cómo el equipo vuelve a tener ese espíritu del uno para todos y todos para uno, que creo es el éxito que explicó el Barça de la temporada pasada y puede explicar también el éxito de esta campaña.
Y recordamos, Marcos, que hoy faltaba Rafinha, que está lesionado, que Pedri todavía le quedan unos días, o sea que, bueno, es la parte mala, pero a la vez positiva, ¿no? Que sin ellos también van sacando adelante y se van posicionando para pelear por todos los títulos, ¿no?
No, y sobre todo porque, y se lo comentaba ahí tú en Carrusel y se ha enfadado conmigo, pero me refería a que un jugador como Pedri es un jugador tan esencial, tan estructural, que te marca el estilo de juego del Barça, y un jugador como Rafinha es el alma, es el jugador que define el espíritu, el carácter y la garra, y el equipo se está reconstruyendo y para mí hay que poner la mirada ya en Lamine. Lamine sale del Bernabéu con todo lo que pasó antes y durante el partido, sale muy tocado porque futbolísticamente no estaba bien, tenía molestias, recordamos los dos parones con la selección, toda la problemática que se vivió con Lamine. Desde entonces, desde que se recupera, para mí estamos viendo a un Lamine mucho más maduro, mucho más integrado, mucho más conectado con el juego. Ya no hablo de las cifras, Manu, ahora lleva 14 goles, el año pasado metió 18, le quedan 4 meses de competición. Es evidente que si no pasa nada va a superar ese registro, pero ¿cómo está entendiendo el juego? Hoy, por ejemplo, ha aguantado los 90 minutos y ha sido decisivo. El gol, que parece, entre comillas, fácil, es un golazo, porque engancha el balón con la pierna izquierda. Y creo que esa capacidad del propio Lamine de llegar al momento clave de la temporada, que es ahora donde se están jugando ya los títulos, como demostró en la Supercopa, habla muy bien de él, porque ha sabido aislarse de todo el ruido que tuvo durante octubre, noviembre, diciembre, y a partir de ahí estamos viendo a un nuevo Lamine.
Aquí sobre todo, cómo está sabiendo, bueno, cómo está funcionando esa recuperación de la pubalgia. Recordamos lo que contamos en su momento, que vino un experto doctor en tratamiento de pubalgia, el belga, y que parece que combinando los descansos con los minutos y tal, estamos viendo un Lamine que está evolucionando mucho mejor de esa maldita pubalgia que, por ejemplo, Nico Williams, del que luego hablaremos. Hoy ha dicho Miquel González, el director deportivo del Athletic Club de Bilbao, que de momento no se opera, pero muy optimistas tampoco son con el caso Nico Williams y esa pubalgia. De momento, Lamine claramente yendo a más. Nils Solá, ¿algo más desde zona mixta?
Bueno, para resumirte básicamente, que a Hansi Flick evidentemente también le han preguntado por Ronald Araújo, ha dicho que está muy satisfecho y contento de que se vuelva a sentir futbolista, que le han esperado y así está contento también Flick, y evidentemente también le han preguntado por la eficacia, ha dicho que después de 3 partidos en una semana también es normal que el equipo no esté tan fresco, pero muy feliz también por el pase a semifinales.
Pues nada, Javier Pintado, a recordar esta copa que, bueno, os ha llevado hasta las puertas de las semifinales, lo habéis tenido ahí y hay que decirle al equipo que enhorabuena, ¿no? A centrarse en la Liga, como decía Javi Villar, pero que os quiten lo bailado, ¿no?
Pues sí, Manu, además que ha sido histórica esta Copa del Rey y le ha dado un impulso necesario al Albacete de Balompié en Liga, porque desde que se ganó al Real Madrid, bueno, pues han venido 3 victorias consecutivas que han alejado al Alba de esos puestos de descenso. Ahora mismo está mirando quizás un poquito más para arriba para el playoff que para la zona de descenso. Copa del Rey histórica y ahora solo hay un pensamiento, ya se ha comentado en zona mixta en varias ocasiones, Riazor, este domingo a las 4:15 ante el Deportivo de La Coruña.
Un abrazo, Javier, y enhorabuena al Albacete y al Albacete, por la Copa que han hecho, que ha sido realmente espectacular. Y un abrazo también para Nils Solá. Antes de deciros adiós, Jordi y Marcos, dejadme que salude a los miembros de Sanedrín que están por ahí. Enseguida nos vamos. Saludo por ahí a Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu y compañía? Muy buenas a todos.
También a Jesús Gallego. Hola, Galle.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Julio Pulido. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por ahí Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal? Buenas noches,
Manu. Y también Pablo Pinto. Hola, Pablo.
Hola a todos.
Ahora hablamos de los fichajes del Atlético, de cómo están los dos días de descanso que ha dado Arbeloa a los jugadores del Real Madrid, que nos viene a contar alguna cosa Antomeana. Y está en Sevilla Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, Manu. Hola, buenas noches.
Aprovechando que están Jordi Marcos y que está Iturralde González, quería que escuchásemos esto de Joan Laporta. Anoche en la gala con los compañeros del Mundo Deportivo, cuando le preguntan por una jugada de Mbappé, fue penalti y tal, y dijo Laporta, piscinazo, piscinazo. Bueno, hoy ha llegado a Barcelona, a Albacete, el presidente del FC Barcelona, y en su llegada ha dicho esto ya en la puerta, que se nota que está en pre-campaña.
Vi el partido del Madrid contra el Rayo, y aparte de que no sé dónde salieron esos 9-10 minutos de extensión del partido, vi muchas jugadas que ya se están acostumbrando algunos jugadores a tirarse, a hacer ver que les tocan, y esto debería ser una tarjeta. Lo digo en sentido constructivo, ¿eh? También a veces pasa a nuestro favor y lo reconocería igual. Pasa que también resulta que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente, pues claro, la reacción es esta, lo hagan mirar y que de alguna manera sean más ecuánimes.
Pero que ya en la puerta de esta conferencia sobre las jugadas polémicas y los árbitros, cuando algún jugador del Barça o cuando a su equipo le piten algún penalti dudoso, que por cierto, este no fue dudoso, Iturralde González, habría que decir.
No, es que este es clarísimo.
Por eso digo, que
es
hablar que este precisamente no, de esta jugada, ¿no?
Pasa eso, clarísimo. No, yo lo que le aconsejaría a Laporta es
que... Igual fue más dudoso el que le pitaron a Lamine en Vallecas, ¿no?
A ver, yo lo que le aconsejaría a Laporta es que cuando dice que se beneficia a un club, yo le aconsejaría que el clima que estamos viviendo es gracias a que él, entre otros, ha pagado al vicepresidente del CTA. El clima que se está viviendo hoy en el fútbol español y en el arbitraje, el flaco favor que ha hecho al arbitraje español, entre otros, ha sido gracias a él y al sinvergüenza de Enrique Negreira.
Pero bueno, como era para pagar informes, pues no pasa nada.
Sí, por eso,
no pasa
pues, nada. Es decir, claro, que cuando hable de arbitraje, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón al fútbol español y al arbitraje en concreto por dejarnos en la situación que nos ha dejado él y otros presidentes por pagar al vicepresidente del CT, al señor Enrique Negreira, al sinvergüenza del señor Enrique Negreira y meternos en donde estamos.
Pero hay una diferencia, ahí sí. Tú, esto lo dice en sentido constructivo.
En sentido constructivo es dejar de favorecer a un equipo.
Claro. Estas declaraciones las hace...
Ese detalle es importante. Sí,
claro, vale. Por el bien del arbitraje, del fútbol español y en sentido constructivo para construir un...
Yo creo que Manu también lo ha comentado, estamos en campaña... Viene a la Desco.
No, digo que esto da votos, digo, te decía que esto da votos.
Bueno, es que tú lo has comentado, claro, estamos en campaña electoral y hay que alimentar a la tropa. Yo si separamos un poco grano de la paja, yo sí diría que me parece, y Iturralde lo ha comentado, el otro día lo comentó Romero también en la transmisión del carrusel del partido Real Madrid-Rayo Vallecano, que es que se están produciendo muchas simulaciones. Y a mí sí que me parece que el fútbol español, con las instrucciones que está dando la cúpula del Comité Técnico de Árbitros, sí que se nos está abriendo un boquete, porque es verdad, se están produciendo muchas simulaciones. Claro, hablamos del último partido porque es el que tenemos
amarilla.
Más a mano.
100% de acuerdo.
Y ninguna amarilla.
Y esto es algo...
Claro, sí. Exactamente. Pero como el VAR no entra para rectificar ligeros toques, pues entonces hay muchos futbolistas que se tiran para ver si el árbitro pica, y si pica, no hay nada que hacer.
Sí, pero esto no es Jordi, ¿eh? Esto no es nuevo, ¿eh?
100% de acuerdo. Y luego, y ya, para a más, ves el tiempo de revisión de hoy que ha salido y dan por buena la roja a Bryce. Es decir, estás diciendo, ahora acabas de mandar un mensaje. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo.
Es una tomadura de pelo.
Estás mandando un mensaje a los jugadores que es el siguiente. Claro. Señores, si te tocan la cara, al suelo.
Estáis fingiendo, pues fingid más que esto funciona.
Claro, es que le están dando... herramientas, este CTA está dando herramientas a los jugadores para la simulación, para que sigan siendo tramposos.
El pitote futbolístico ya, el pitote arbitral ya sabemos todos que lo estamos padeciendo desde hace tiempo, pero lo curioso es que Laporta diga que sí, que se equivocan con todos, pero que equivocarse con el club que tiene una televisión que critica a los árbitros, por Dios, es que ese mensaje es lamentable. ¿Qué diría Laporta si el Madrid hubiera pagado un contrato millonario al vicepresidente del actual comité técnico arbitral, por Dios.
No tiene sentido. Lo de Laporta es, pues eso, que está en campaña y da votos. Y lo del tiempo de revisión, que ahora hablaremos también. Sinceramente, yo creo que están a tiempo. Estamos en la jornada 22. Es mejor pararlo en la 22 que en la 38. Porque no es lo mismo hacer el ridículo 22 jornadas que 38. Yo creo que es mucho mejor pararlo en la 22, que todavía dices, bueno, estamos a tiempo, que no seguir hasta la 38. Porque no es necesario. Pero claro, al final.
Pero Manu, el problema no es ese.
Al final, simulaciones, ¿no? El VAR, que no entre el VAR. Esta jornada no ha entrado el VAR más que en un partido. Porque como.
Pero para las estadísticas al final de temporada te va a quedar genial.
Ah, claro, ya no entra el VAR. Pero es que esa no es la solución, que no entre el VAR. La solución es echar a Brais Méndez porque es una agresión. Pues y encima va tiempo de revisión y dice que está bien.
Para mí la clave es que. Tú te puedes equivocar en el VAR, no sé lo que puede pasar, pero que 48 horas después le sigas mandando a la gente el mensaje de que esa acción está bien tomada es para que se vayan todos. Sinceramente, sí,
pero
lo digo.
Pero ellos son civilinos, Antonio, porque entran donde saben que no va a haber mucho daño. ¿Qué más da la jugada del derbi vasco? Unas horas de polémica y se pasa todo y ya está. Es decir, ellos eligen, muy quirúrgicos en ese sentido.
Sí,
¿no?
Pero Chazarri, pero están creando la polémica porque el jugador lo ve.
No hay duda.
El jugador esto lo ve y dice, vale, pues ya lo sé. ¿Por qué este año hay muchísimas simulaciones? Y lo que ha dicho Tala y Jordi, que no hay ninguna tarjeta. ¿Por qué hay tantas simulaciones? Porque ellos ya saben que si hay un ligero contacto, el VAR no va a entrar a corregir. Claro. Pues cuando entran en el área dicen, vale, busco el contacto. Y eso viene porque el CTA les ha dado alas a los jugadores tramposos.
Pero es que esta acción, que vimos el otro día, se va a popularizar entre todos los equipos.
Claro,
esta acción es muy peligrosa. Es que lo que no va a pasar.
Julio y Jordi.
Yo quería, por lo que dice Flaky, que esta acción es muy peligrosa porque crea un precedente que a partir de este momento cualquier jugador que toque ligeramente a un contrario y ese contrario se desmaye, como se desmayó Paredes el otro día, vamos a ver cómo actúa el colegiado y vamos a ver cómo actúa
Pues no te creas, Julio, porque puede actuar
pues
de una manera
no vamos a volver
opuesta.
Loco, ya.
No.
Seguro.
Bueno, pues sí, entonces esto será una locura.
Sí. Pues claro, ya lo es.
Jordi, ibas a decir.
No, ¿en qué cabeza cabe que el VAR es una herramienta que tenemos para que entre el VAR a corregir errores? Y no solo no lo decimos, no entre más a corregir más errores, sino que entre menos. Pero esto es que es el mundo al revés.
Hasta ayer, el Mallorca, ¿ha habido alguna jornada en la que no ha entrado nunca el VAR?
Este año no.
¿Ha habido alguna jornada en otra temporada?
En otras temporadas sí hubo alguna vez, ninguna, otras 11, pero es que el VAR...
Ahora está entrando menos que nunca.
Claro, pero es que el VAR no son estadísticas. Claro, el VAR es para corregir los errores. No hay estadísticas que valgan. Si en una jornada tiene que entrar 30 veces, 30 veces, porque el fútbol será más justo. Lo que están haciendo así es el fútbol más injusto para ganar unas estadísticas a final de temporada y decir, hemos reducido las actuaciones del VAR.
Es verdad que en ocasiones entraba de manera excesiva, lo hemos dicho. También es cierto y es justo recordar que lo hemos dicho más de una vez. Pero claro, una cosa es que no, que
mira,
y ahora no, que no entre. Si no entra,
por ejemplo,
pasamos del blanco al negro.
Correcto, exactamente.
Hoy también ha salido el penalti del Osasuna Villarreal.
Sí.
Vale, pues ahí te lo dejo a interpretación. Para mí no es penalti. Ellos dicen que sí. Pero en esta jugada que estamos hablando de Brais con Paredes, que no es de reglamento, es de saber la intensidad, y eso no es reglamento, si el 95% del mundo del fútbol, el 95 o el 99, te está diciendo que no hay intensidad suficiente, que eso es amarilla, que eres tú el 1% solo que va en contra del fútbol. Claro. Entonces tú tienes el problema.
De verdad que yo esperaba más de tiempo de revisión, lo he dicho desde el principio y lo sigo diciendo. Pero oye, con todo el respeto lo digo, para los que juzgan las jugadas, porque que no se le ocurra a nadie echar la culpa a los que las eligen. Que luego, no, es que como nos han dicho que hablemos de estas, que no, que eso no cuela. Que esto es la responsabilidad es del CTA. Y sinceramente yo esperaba otra cosa de tiempo de revisión, pero oye, cuando hemos visto ya esto hemos dicho, bueno, pues si esto ya le dan la razón a que esto es una roja, pues apague y vámonos. Y esto, para terminar, es evidente, Jordi, Marcos y Flaky, que le da votos a Laporta, lo que ha dicho esta mañana cuando ha llegado Albacete sobre los arbitrajes al Madrid.
Por supuesto, por eso lo hace. Por eso lo hace, porque además ya está en la recta final de su mandato. El lunes se
disuelve
la junta
directiva, ¿no?
Claro, se disuelve la junta y a partir del lunes, o el lunes por la tarde, el lunes por la noche, se convertirá de nuevo en candidato para optar a la reelección. Primero, le da votos. Segundo, le quita argumentos a los rivales, como es el caso de Marc Siria, Vilajuana, el propio Víctor Font, que habían defendido que estaba muy cerca de Florentino, y era la verdad. Hubo un momento, hubo unos meses en que ambos estaban muy cerca, ahora se han separado y le viene de maravilla a Laporta. Por eso
pero
lo hace
votos,
y por eso...
¿Le da voto, Marco, pero hay duda de que no saldría a Laporta?
No, eso favorito.
Bueno, pero
por si acaso.
Pero por si acaso.
Por si acaso, claro. Por si acaso.
Logra mayoría absoluta, mejor que mayoría
absoluta. Una de las cosas que se le recriminaron a la puerta era que...
Vendedor nato, ya, claro, claro, claro.
No, pero una de las cosas que se le recriminaban a la puerta era que iba demasiado de la mano, como decía Marcos de Florentino, pues ahora que llega la hora de la verdad, marca distancias y el distanciamiento que marcó Florentino, pues le ha ido muy bien también a la puerta para demostrar que vuelve a estar frente a él.
Es evidente que hay pre-campaña, que se acercan elecciones, es evidente que las relaciones Madrid-Barça están como están, que se ha notado de un tiempo a esta parte, pero que es verdad que la puerta se ponga a dar lecciones de arbitraje, teniendo la que tiene encima, como decía Iturralde, apaga y vámonos.
Sí, pero no pasemos por alto una cosa, ¿eh? Sí. Es lamentable que mucha gente compre los vídeos del Madrid en el ejército que cada club tiene, y es lamentable que este discurso también se compre en el Barcelona.
Ah, o sea, claro, totalmente. Totalmente, por supuesto. Unas cosas las hemos dicho y las otras también. 100%. Todas. Un abrazo, chavales, en Barcelona. Jordi, Martí, Marcos López, Lluís Flaqué, un abrazo. Y también para Iturralde, mañana más Copa, más Carrusel, desde las 8:30.
Pues ahí estaremos.
Hay otros dos partidos, a la vez Real Sociedad y ese Valencia-Atleti de Bilbao. Un abrazo, ¿y tú?
Un abrazo.
Las 12:05, estamos en tiempo de Sanedrín. Hemos mezclado ese final del análisis del partido del Barça, ganando en Albacete, con el inicio de este tiempo de Sanedrín, que nos lleva a, bueno, pues a hablar del mercado de fichajes, de los que ahora hablamos, del Atlético de Madrid, que ya están los tres hoy a las órdenes del Cholo Simeone. Ahora hablamos de ese asunto con todos los miembros del Sanedrín. Pero también hablamos de cómo están yendo estas horas, estos días en el Real Madrid, que está en unos días que entienden en el club son muy importantes para, primero, dejar a Pintus que avance un poco en la preparación física. Digo lo que entienden importante en el club. Y segundo, pues para que Arbeloa siga trabajando con los jugadores. Es verdad que les dio libre desde que terminó el partido del Rayo hasta el miércoles. Mañana vuelven a entrenar. Pero bueno, son días para que aproveche Arbeloa y seguir trabajando, que como ya os venimos contando y os he contado, pues ha mejorado esa relación con los jugadores, pero toca dar un paso más. Y la duda es si va a llegar ese paso más. Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño. Buenas noches.
¿Cómo va esa vida del nuevo entrenador del Real Madrid, Arbeloa, después de dejar el filial y sustituir a Xabi Alonso?
Pues por actualizar, para los oyentes que no escucharon ayer el tramo local de Ser Deportivos en Madrid, por la información que maneja esta redacción, Arbeloa está siendo muy cercano con los futbolistas, tanto que para algunos se pasa de cercano. Sorprendió en el grupo que Ceballos no tuviera minutos en Lisboa, en detrimento de Cestero, y se lo hicieron saber al entrenador. Y el pospartido ante el Rayo fue largo y tenso en el vestuario, con discrepancias técnicas y tácticas entre algunos futbolistas y su entrenador, y por ese motivo se demoró su presencia en la sala de prensa. Podemos destacar que algunos jugadores con los que hemos hablado esperaban más con el cambio de entrenador. Dicen que esto va de trabajar, trabajar y trabajar sin rechistar, pero viven como si les entrenara el técnico del Castilla, como si fuera el técnico del filial de manera interina el que está al frente del equipo, y no han visto un revulsivo en el grupo. El ambiente en el día a día es mucho mejor. Se respira un ambiente totalmente distinto en Valdebebas, y ya solo por eso piensa en el club que merece la pena el cambio de técnico, que había una tensión entre el entrenador y el grupo que no llevaba a nada bueno. Pero sí que percibimos que no hay ningún cambio táctico hasta el momento que llame la atención de los futbolistas. Escuché el otro día a nuestro compañero Alberto Pereira en Onda Cero contar que los jugadores prefieren no hablar mucho delante de Arbeloa por si lo que dicen llega a la cúpula del club rápidamente, y nos consta que hay decisiones del entrenador en base a alineaciones y a cambios que no sorprenden por previsibles, y porque ellos saben que algunas decisiones de Xabi Alonso generaban mucho ruido interno, ellos lo vivían y eran cómplices de aquello, y ahora cuando ven alineaciones y cambios, no voy a decir que sonríen, pero casi.
12:08, os doy la palabra a todos. Pausa y venga, empezamos el Sanedrín, que sé que queréis opinar todos. Esto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.